Espírito, Espírito, Santo Espírito, vem aqui, Espírito.
Queridos hermanos y queridas hermanas, poder invocar todos juntos, aunque sea a través de los medios de audición y de la radio, en una gran comunidad, orando al Espíritu Santo, el Espíritu que procede del Padre y del Hijo, que es el verdadero autor de la Sagrada Escritura, para que Él nos asista en este ejercicio de lección divina que corresponde al segundo domingo de Adviento en el ciclo B. Les habla Ricardo Grosona en nombre del programa Cristonautas, programa que está patrocinado por la Fundación Ramón Pané. Para este próximo domingo, el segundo de Adviento en el ciclo B, la Iglesia nos invita a reflexionar sobre un texto del evangelista San Marcos, del capítulo 1 y los versículos del 1 al 8. Prestemos atención a esta, que es la traducción de la Biblia de nuestro pueblo. Dice así: comienzo de la buena noticia de Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Tal como está escrito en la profecía de Isaías: mira, yo envío por delante a mi mensajero para que te prepare el camino. Una voz grita en el desierto: preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. Se presentó Juan en el desierto, bautizando y predicando un bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. Toda la población de Judea y de Jerusalén acudía a él y se hacía bautizar en el río Jordán, confesando sus pecados. Juan llevaba un manto hecho de pelo de camello, con un cinturón de cuero en la cintura, y comía saltamontes y miel silvestre. Y Juan predicaba así: detrás de mí viene uno con más autoridad que yo, del cual yo no soy digno ni siquiera de agacharme para soltarle la correa de sus sandalias, porque yo los he bautizado con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Para el primer paso del ejercicio de lección divina, la lectura, nos preguntamos siempre qué dice el texto, y es muy bueno obviamente entender el texto en su contexto. Fíjense que San Marcos inicia diciendo: este es el comienzo del Evangelio. Y es muy importante que entendamos esto. Esta palabra, o sea, Evangelio, que tanto la escuchamos en la Iglesia, conviene explicarla un poquito más. En realidad son dos términos unidos en uno solo, y viene del griego. La primera parte, que es eu, en el idioma griego significa bueno, feliz, bien. Si nos damos cuenta, muchas palabras de nuestro idioma español que proviene inclusive del idioma griego, comienza con eu, por ejemplo, eucaristía, que significa feliz acción de gracias. Con el correr del tiempo y los cambios del idioma, la letra U se puso en español por lo que llamamos la V o V corta. El otro término que tiene la palabra evangelio es la segunda parte, angelion, que significa mensaje o noticia. Por eso podemos decir claramente que evangelio significa buena noticia o feliz noticia. Desde el inicio, Marcos aclara que todo lo que irá a decir es algo bueno, algo que tiene que ver con la felicidad. La felicidad tanto de quien la escucha como la felicidad de aquel que la anuncia. Y esto es muy importante. Por esta razón, el evangelio es para estar alegres, es para estar felices. Se trata principalmente del anuncio de Jesús, que es el Cristo, el Señor, que ha venido para instaurar el reino de Dios y acabar con el mal, consecuencia del pecado, que había dominado hasta el momento. El enemigo de Dios, el diablo, era la causa de estos males que se abaten en el mundo. Pero ahora todo ha cambiado, por eso hablamos de evangelio, de la buena noticia. Es la esperanza del pueblo de Israel que se ve cumplida en la llegada del Mesías, del Salvador. El evangelio proclamado entonces exige creer para recibir la noticia feliz. Por eso, la primera actitud de quien está recibiendo la buena noticia es esto: el arrepentimiento de su vida pasada y de una renuncia a todo lo que queda del mal en la vida de cada uno, y así poder estar limpios para recibir la alegría del evangelio. Y quiero insistir en esto: alegría del evangelio. El evangelio primero ha sido predicado y luego fue poniéndose por escrito, y así llega a nosotros con toda esta fidelidad de los testigos. Recordemos que Marcos es el discípulo directo que ha estado acompañando a Pedro, y lo que escribe Marcos lo ha escuchado directamente de Pedro. Pedro, la cabeza de la iglesia, nombrado por Jesús. Así es que, ¿qué más importancia que esta? Marcos, después de hablar de la buena noticia, aclara que esta buena noticia es de Jesús, el Cristo. A veces nosotros unimos los dos términos y decimos Jesucristo. Esto quiere decir Jesús es el Señor. ¿Por qué? Porque la palabra Cristo, aplicada directamente a Jesús, puede venir por dos partes. Por un lado, el Antiguo Testamento se refiere al ungido, o su equivalente al Mesías. Pero si lo tomamos desde el idioma griego, la palabra Kyrios, o sea Cristo, significa Señor. Pero en este caso no estamos hablando de cualquier señor como hoy en día, cuando uno dice vino el señor fulano o el señor sultano. Señor, la palabra señor significa dueño. Pero para los griegos, este señor, el Kyrios, es el dueño de todo, principalmente del tiempo, del principio, del fin, del alfa y la omega. El señor de la historia, dueño del tiempo. Miren qué interesante. Tal vez para la filosofía griega el tiempo era uno de los principales problemas no resueltos, pero con la llegada de Jesús el Cristo y Señor de la eternidad, se aclaran notablemente, extendiendo una respuesta a las más amplias necesidades que los seres humanos tenemos. Inmediatamente Marcos dice, Jesús el Cristo, Hijo de Dios. Y entonces, aquí ya queda aclarada la importancia que tiene. Jesús no es cualquier hombre, es el Hijo de Dios que se ha encarnado, que se ha hecho hombre para nuestra salvación, y por eso podemos asegurar con claridad que en Jesús se encuentran unidas las dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina. Y esto está en el primer versículo de Marcos. Para aquel que tiene dudas y problemas, ¿dónde está? En el primer versículo del primer capítulo de Marcos lo encuentra. Marcos nos dice que en Jesús se cumplen las profecías, especialmente la de Isaías. Y entonces, después de haber descrito a Jesús, habla del mensajero que llega delante de él, que es Juan el Bautista, quien llevaba una vida de muchísima austeridad. Y él empieza con los ritos de iniciación, que son el bautismo con agua del Jordán, bautismo de arrepentimiento tras confesar sus pecados, pero que luego vendrá otro, o sea, se está refiriendo a Jesús, que bautizará ya con el Espíritu Santo. Los invito a que reconstruyamos un poco el texto para tenerlo más claramente. ¿Te acuerdas cómo comienza este relato? ¿Qué significa entonces la palabra evangelio? ¿Cuáles son los significados que damos a la palabra Cristo? ¿Y por qué se la aplicamos a Jesús? ¿Qué significa entonces que Jesús es el Hijo de Dios? ¿A qué profeta se refiere Marcos cuando habla del precursor? ¿Cómo vivía Juan el Bautista? ¿Qué hacía en el río Jordán? ¿Qué decía la gente que iba a verlo y cuál era la actitud de ellos? ¿Qué dice Juan el Bautista sobre él y sobre lo que irá a venir en un futuro? Para el segundo paso, la meditación, sería muy bueno que nos hiciéramos unas preguntas para reflexionar y ver qué nos dice el texto a nosotros, o qué me dice a mí si estoy solo. Marcos nos presenta el Evangelio como buena noticia. Y yo quisiera que nos preguntáramos cada uno de nosotros, ¿hasta qué punto para mí es buena esta noticia? ¿Me doy cuenta que este mensaje se refiere a mi propia salvación, a la que nos trae Jesucristo? ¿Cómo manifiesto yo mi alegría en conocer el Evangelio? Mi relación con Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, es permanente. Mi vida es de un creyente en Jesús que me trae la salvación, o solo pienso en Jesús como un personaje histórico muy importante. Yo soy parte entonces de esta historia de salvación. En mí ha vivido el mal y se me anuncia el Evangelio para arrepentirme y cambiar. Esto es un proceso. ¿Hasta qué punto yo tengo esta humildad de ir descubriendo estos aspectos de cambio en mi vida? Para el tercer momento del ejercicio de la lección divina, la oración, siempre me pregunto qué voy a responderle al Señor. Hasta ahora viene conversando el Señor conmigo a través de su palabra, de su evangelio. ¿Qué quisiera decirle? Porque orar es responderle al Señor que nos habla primero. Queremos escuchar su palabra salvadora, y esta palabra obviamente es muy distinta a la palabra que el mundo nos ofrece. Es el momento de que le digamos algo al Señor. Y yo quisiera proponerte hoy que tomemos como oración la segunda lectura de este domingo segundo de Adviento, que está en la segunda carta de Pedro. Hagamos la nuestra esta lectura. Dice San Pedro: que esto, queridos hermanos, no les quede oculto, que para el Señor un día es como mil años y mil años como un día. El Señor no se retrasa en cumplir su promesa, como algunos piensan, sino que tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que se pierda nadie, sino que todos se arrepientan. El día del Señor llegará como un ladrón, entonces el cielo desaparecerá con estruendo, los elementos serán todos destruidos en llamas, la tierra con sus obras quedará toda consumida. Y si todo se ha de destruir de ese modo, ¿con cuánta santidad y devoción deben vivir ustedes? Esperando y apresurando la venida del día de Dios, cuando el cielo se consumirá en el fuego y los elementos se derretirán abrasados. De acuerdo con su promesa, nosotros esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en los que habitará la justicia. Por lo tanto, queridos hermanos, mientras esperan estas cosas, hagan todo lo posible para que Dios los encuentre en paz, sin mancha ni culpa. Qué importante es tomar este texto de San Pedro para nuestra oración, sobre todo esta idea final, que hagamos todo lo posible para que Dios nos encuentre en paz, sin mancha ni culpa, y por eso le decimos: Señor, gracias por esta tu palabra salvadora, por tu evangelio, por tu buena noticia. Permite que cada día de mi vida yo sea consciente de que todo mi pensar, sentir y obrar deba ir dirigido a la espera de tu llegada. Te invito a que hagas un momento de silencio y de reflexión para poder responderle al Señor. Y aquí te invito a que añadas tus intenciones de oración, sobre todo de acuerdo a esta oración que hemos leído de la segunda carta de Pedro. Pidamos por la paz en el mundo. Este momento, el tiempo de Adviento, es un tiempo especial y de gracia que el Señor nos concede para orar, pero orar por la paz es más que inminente. Que Dios nos encuentre en paz, como dice, sin mancha. Es el momento ideal para presentarse al Señor y hacer un examen de conciencia. Es un momento ideal para llegar al sacramento de la reconciliación. Sin mancha, sin culpa, porque podemos dejar en el Cordero de Dios, que limpia y lava el pecado de cada uno de nosotros, estas manchas, porque queremos presentarnos y prepararnos en este tiempo de Adviento para la Navidad. Para el cuarto momento, que es la contemplación, nos preguntamos: ¿cómo interiorizo o cómo interiorizamos el texto? Para el momento de la contemplación es bueno que repitamos algún versículo de estos que nos ha quedado grabados en nuestro corazón, que tiene que ver con el Evangelio, la buena noticia, el feliz mensaje que me cambia la vida. Podemos repetir varias veces esta frase del Evangelio para que vaya entrando en nuestro corazón. Mira, yo envío a mi mensajero. Eso está en el versículo 2. Y lo repetimos, repítelo conmigo. Mira, yo envío a mi mensajero. Mira, yo envío a mi mensajero. ¿Por qué lo repetimos? Porque nosotros, los seres humanos, digámoslo con toda claridad, necesitamos claramente repetir y repetir las cosas para que entren en nuestro corazón. Por eso, el repetir una idea del Evangelio es hacerla propia y es hacerla vida. Eso se trata la contemplación, que es interiorizar el texto. Y cuando decimos yo envío a mi mensajero, tal vez en tu corazón puedes decirle: Señor, envíame a mí. Yo quiero ser tu mensajero, mensajero de buenas noticias. ¿Cuántas malas noticias hay hoy en este mundo? ¿No será que los que tenemos la buena noticia no la anunciamos claramente? Por eso repítele: mira, yo envío a mi mensajero. Y para el momento de la acción, me voy a preguntar: ¿a qué me comprometo? Debe haber un cambio notable en mi vida. Si yo no cambio, pues entonces no soy un verdadero cristiano. Si estás solo, te recomiendo que vuelvas a leer detenidamente las lecturas, porque son importantísimas. Y luego voy a realizar alguna obra que transmita buenas noticias, algo que pueda hacer por el bien de todos. Por ejemplo, puede ser animar a alguna persona que esté triste, o alguien que se siente sola, y anunciarle claramente a Jesús el Cristo, que demuestre: sí, que estoy a la espera de la venida de Jesús. Y si estás en grupo, te invito a que dialogues sobre todas las formas en que nosotros, como grupo, ya sea parroquial o grupo juvenil o el grupo que sea, ¿cómo anunciamos esta buena noticia? Y las veces que le ponemos obstáculos para no ser testigos y anunciadores de Jesús. Como grupo, entonces, vamos a hacer una actividad pública que demuestre nuestra fe. Por ejemplo, podemos organizar un concierto de música católica, una obra de teatro, estas pastorelas que se hacen en muchos países preparándose para la Navidad, algo que nos ayude a ser testigos públicos de nuestra alegría cristiana, el gozo de la evangelización. Por eso yo te invito que también, si quieres buscar otras ideas, puedas ir a la página cristonautas.com. Allí vas a encontrar muchas otras ayudas. Y si tienes una tableta o un teléfono inteligente, puedes bajar la aplicación Cristonautas 1, que ya está disponible en su nueva versión, y puedes actualizarla si ya la tienes, para invitar a tus amigos en las redes sociales con esta buena noticia. Y usa estas redes sociales para que la noticia, que es tan buena, sea recibida por todos. Será hasta la próxima semana, cuando te digamos: hola, Cristonauta.
Quiero preparar el camino, que ya vuelva a casa Jesús mi Señor.
Quiero ir por el continente, llevar su palabra y que se escuche su voz.
Quiero gritarle a la gente el fuego que Cristo puso en mi corazón.
Quiero anunciar tu palabra, yo quiero adorar. las palabras que nos dijo el Señor. Esta es la misión continental, es decir que es tiempo de evangelizar. Es la gran misión en todo el continente, llevar el evangelio
a toda la gente.
Que no te quede tú, que no se quede el pueblo.
Este es el momento de anunciar el evangelio.
Es la continuación de la gran misión, misión que el Cristo un día comenzó. Y me toca a mí y a toda mi gente llevar el evangelio por todo el continente.
Ser testigos de su inmenso amor, nuestra misión.